De que
relajo, ¿no?
la peste había pasado.
Claro. Bueno, algo de eso podrá haber aquí. Preguntémosle a Jimena Aguilera, que es miembro del Consejo, integrante del Consejo Asesor COVID-19 y especialista de la Universidad del Desarrollo. Jimena, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena, buenos días.
Hola, buenos días, Consuelo, Matías,
buenos días.
Nicolás.
No sé si te parece partir enganchando lo que dice Nicolás de lo que está pasando en Europa como una sinopsis del futuro y para después entrar a lo que pudiera darse en Chile, lo que se está dando. ¿Cómo ves lo de Europa tú y este rebrote?
Bueno, efectivamente Europa nuevamente se posiciona como el epicentro del COVID en este momento, en el momento que entra al otoño en las partes templadas. Yo estuve mirando que prácticamente todos los países van a alza excepto Finlandia e Irlanda, que parece que con la cuarentena algo pudo detener el alza de casos. Yo creo que está muy relacionado con lo que decía Nicolás. Hay un tema de que la gente está cansada, fatigada, este es un evento de largo aliento, y empezaron a reunirse. Hay dos formas de bajar el riesgo de transmisión. Una es tratar de disminuir la probabilidad de contagiarse cuando uno tiene un contacto con una persona que está infectante a través del lavado de manos frecuente, del uso de mascarilla, y el otro es bajar la tasa de contacto. Y ninguno de los dos se desarrolló durante el verano europeo, es más, ellos tuvieron fronteras abiertas, y también un factor que ustedes no han mencionado, el de las vacaciones al interior de Europa. Es decir, la gente se movilizó de un país a otro, y eso lleva a que se desarrollen nuevas redes sociales. Entonces el virus es capaz de reclutar nuevas redes sociales y sigue y va a seguir continuando porque nosotros estamos en una pandemia, la pandemia no ha acabado, y lo que uno puede ver es el crecimiento producto de condiciones más bien climáticas que favorecen la actividad al aire libre, pero después una vez que se llega a un lugar que favorece la diseminación, o por ejemplo un templo, fiesta, estadio, empieza a cambiar el clima, la gente se empieza a encerrar, vuelve a rebrotar con mayor fuerza.
¿Cómo podemos leer, Jimena Aguilera, las cifras en Europa? Porque, por una parte, tienes muchísimo más casos, pero eso probablemente en la gran mayoría de los países se debe a que finalmente ya está en práctica un sistema de testeo masivo, que no lo estaba al comienzo de la pandemia, o por lo menos no en todos los países. Quizás Alemania era la única excepción a la regla en ese sentido. Entonces tienes la cantidad de casos disparados mucho más alto que en marzo, en abril, en mayo, y las muertes son más bajas que lo que eran en marzo, abril y mayo. Entonces uno se pasa leyendo las interpretaciones sobre esto y dice, bueno, en realidad se está testeando más. Por otra parte, los doctores ya saben manejar mejor los tratamientos y la gente se está muriendo menos. O quizás, como hay medidas de protección, las cargas virales son más bajas y los contagios son más suaves. ¿Nos podrías hacer como una lectura de lo que es el fenómeno de lo que se llama la segunda ola?
Bueno, tú, Consuelo, ya la has hecho. En realidad, todos esos factores de alguna forma se...
Pero yo no soy experta, yo puro leo diario, ¿no?
No, por supuesto. Se están barajando. El hecho del uso, este último factor que tú mencionas, de que la carga viral podría ser menor al darse la situación de que alguna gente usa la mascarilla, no es tan relevante eso, me parece, en los países europeos, que son más reacios a usarla. Pero sí, por ejemplo, los grupos de más riesgo, los seres humanos vamos aprendiendo, somos una especie que tenemos una capacidad de adaptarnos, y probablemente las personas que se perciben que son de mayor riesgo tienen una forma de desarrollar sus actividades quizás con más precaución que el común y que la gente más joven que tiene que menos riesgo de morir. También está el hecho, efectivamente, influye mucho el conteo de casos. ¿Se acuerdan que nosotros las primeras veces que conversamos yo les comenté de que esa letalidad en Italia no era real, que se debía a que ellos solamente estaban detectando los casos graves y de hecho no hacían diagnóstico en personas leves, o sea, solamente estaban diagnosticando a casos muy graves que estaban yendo a los hospitales? Entonces eso daba una idea de letalidad, de la probabilidad de morir de los enfermos muy, muy alta, y efectivamente ahora se ha aumentado mucho la capacidad de testeo, por lo tanto tenemos una visión más clara de la carga de la enfermedad. Ahora, aún así, nunca un sistema de notificación es capaz de detectar todos los casos, y por eso es que se hacen los estudios de seroprevalencia. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando salió el estudio de España, la prevalencia que habían logrado, que igual era baja, es decir, que había 5 en Madrid, 11, que era mucho más alta, varias veces más que el número de casos que ellos habían logrado detectar. Y eso también nos dice este otro fenómeno, que permanece una gran cantidad de personas susceptibles, y que nosotros lo vemos también en Chile con cualquier, cuando se hace esta búsqueda activa de casos, a veces criticada, qué sé yo, pero te paras en una plaza a buscar casos y te encuentras al menos un 1% de personas que está con el virus. Entonces ahí es donde se esconde el virus. Hay un reservorio muy diseminado, porque en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, el virus entró, entonces ya está muy adentro, hay un reservorio muy diseminado y por eso está esperando condiciones para surgir. Y en cuanto al manejo de los casos, también efectivamente se ha aprendido a manejar mejor los casos, el uso de oxígeno antes de la ventilación mecánica, el uso de corticoides, que en el caso de este SARS ha sido beneficioso, a diferencia del primero, que nunca logró demostrar mucha diferencia. Significa un mejor manejo, y por supuesto que eso también el sistema de salud aprende a filtrar mejor los pacientes, a hospitalizar los que tienen factores de riesgo y a manejar mejor a los pacientes, y por lo tanto reducir la letalidad. O sea, todos los factores pesan.
¿El tema de oxígeno es lo que acá se llamaba las cánulas de alto flujo?
Claro, esas, las cánulas de alto flujo.
Perfecto. Que acá en su momento fueron súper criticadas, ¿te acuerdas? Que eran inútiles.
Sí, pero claro, fue, no, en un primer momento no fue las cánulas lo que fue criticado, fue unos ventiladores que eran como doble.
Para dos.
Sí. Jimena, mencionaste un tema de las vacaciones. Estoy mirando a futuro, o sea, con el futuro presente, lo que nos puede pasar a nosotros en Latinoamérica, por ejemplo. Y tú dijiste el flujo de turistas. Bueno, en Europa el flujo de turistas es mucho más común de lo que puede quizás darse aquí en Latinoamérica. Pero
igual fue más o menos restringido, tan libre porque ponían cuarentenas de regreso a los países. Entonces paseo, pero no tanto.
Y estaba pensando en lo que ha hecho Uruguay, que ya desde ya les dijo, prepárense porque voy a cerrar mi frontera. ¿Tú crees que Chile debiera adelantarse? Porque estamos pasando por, salvo lo que ocurre en los lagos, en la Araucanía, estamos pasando a nivel país de una situación bastante benévola, por ahora, no sabemos hasta cuándo. ¿Qué medidas debieran empezar a tomarse para aprender de lo que le pasa a otros y un segundo rebrote que sea más suave?
Bueno, nosotros mantenemos las fronteras cerradas, al igual que Uruguay. Uruguay lo que anunció es que no la va a abrir para el turismo. Aquí todavía no se toma esa decisión, pero claro, dependiendo de cómo está evolucionando la situación afuera, probablemente va a ser difícil abrir tan libremente, porque ya que aquí ha costado mucho tratar de bajar la situación, y si empiezan a llegar una cantidad de viajeros que sobrepasa la capacidad de seguimiento de la autoridad sanitaria, se va a generar un problema. Entonces, algo que se tiene que estar evaluando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para reducir la magnitud de los rebrotes? Nosotros vamos a estar viendo rebrotes todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos una situación de un país que tiene condiciones bien distintas de norte a sur. Y en la medida que se produzcan eventos que lleven a aglomeración, existe el riesgo del rebrote, por lo que decía antes, de que tenemos un reservorio muy diseminado. Entonces, en todo momento, y en eso yo tengo fe de que en realidad los chilenos somos bien obedientes. En cuanto, si uno sale, claro, hay gente que hace fiestas, pero la mayor parte de la gente usa la mascarilla, se lava las manos, no hace fiestas, que se mantenga esa condición, y el prevenir los momentos de... en que puede haber más diseminación. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos conversando con el subsecretario de Agricultura sobre las medidas para los temporeros, que son personas que se van moviendo, que normalmente están en condiciones no en el trabajo porque están en el campo abierto, los que están en los parkings están encerrados, pero tienen que mantener condiciones de seguridad, muchas veces se mueven juntos y duermen juntos, etcétera, condiciones que mantengan un nivel de higiene y de prevención de la transmisión del virus. Lo mismo, por ejemplo, tienen las fiestas de fin de año, que para todos son un dolor de cabeza. Bueno, la canciller Merkel ya habló de la Navidad, que tratan de cautelar cómo se pueda celebrar bien. Nosotros antes de la Navidad tenemos también este día de todos los santos, después el día de la Iglesia Evangélica, tenemos la Inmaculada Concepción, la Navidad, el Año Nuevo, es decir, una serie de eventos que son sociales, y por lo tanto, al ser sociales hay que tener una campaña especial como para reducir la transmisión. Después va a haber que ver bien el tema de las vacaciones y del turismo, dependiendo cómo esté la situación. Y sin embargo, yo diría que es bastante inevitable que tengamos rebrotes. O sea, todo el tiempo vamos a tener rebrotes, y hay que tratar de que la gente mantenga un esfuerzo sostenido. Y ese esfuerzo sostenido nos va a costar mucho en el verano, probablemente. Entonces, para precaver esta situación del otoño europeo.
Que en la medida que el esfuerzo no es agobiante, se puede sostener. Si el agobiante es el encierro, es el problema económico, sin pega, cuando es mascarilla, lavarse las manos y no hacer fiesta, probablemente, bueno, para algunos es más difícil, pero es más sostenible en el tiempo y es más posible.
Sí, pero mascarilla con 30 grados igual es difícil, entonces es un esfuerzo. Hay que estar insistiéndolo en la gente, el tema de los medios de locomoción, o sea, todos los elementos que sabemos que hemos aprendido, en realidad, que favorecen la transmisión.
Pensando también en cómo manejar los rebrotes que van a ir ocurriendo, la decisión en los países europeos, como está en pleno desarrollo, no sabemos si es la decisión correcta o no, pero ha sido no bajar la cortina completa, o sea, no repetir las cuarentenas intensas del mes de marzo en adelante, del mes de abril en adelante, de manera de mantener la actividad, cierta actividad económica, cerrar ciertos sectores, pero no todos, mantener las clases. ¿Te parece que esa es la manera correcta, que hay que manejarse con un nivel, no sé si aceptable es la palabra, pero en un cierto nivel de personas en el hospital, un cierto nivel de muerte, o uno debiera tomar medidas más radicales y tratar de aplanar todavía más la curva?
Bueno, yo creo que la verdad es que las autoridades de salud pública siempre tratan de que no haya muerte. Lo del cierto nivel de muerte igual es polémico, pero lo que sucede es que es el resultante de la estrategia, que hay un cierto nivel de muerte. No creo yo que sea exactamente el objetivo, salvo, por ejemplo, en Suecia, qué sé yo, que igual ahora tienen rebrote. Mira, yo creo que en el caso nuestro, por ejemplo, y en el caso de ellos, los que tienen planes así de fases, es cierto que la gente trata de evitar el cierre total, siempre se trata de evitar el cierre total, porque tiene otros efectos también en salud, no solo los efectos económicos y disrupción del resto de la vida, y tiene efectos en la salud mental, tiene efectos de disrupción en la atención de los pacientes crónicos, en la posibilidad de que la gente se diagnostique precozmente los cánceres. Entonces tiene una serie de problemas que uno no le gustan. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto en el plan paso a paso acá, que cuando se va cerrando, o sea, que debería irse siguiendo las mismas etapas de apertura que de cierre, y cuando se han demorado en el cierre, a pesar de que ya se llegó a los niveles de algunos de los indicadores que en el fondo hacían prever que la situación se iba empeorando, ha aparecido como que un poquito tardía la medida de cierre, como por ejemplo fue en Magallanes, incluso en Temuco, que podría haberse cerrado un poco antes de que llegó a esta situación, que ahora están con una transmisión más alta. Y eso mismo uno lo ve en Europa, que en el fondo va a ser adecuado en la medida de que se vaya tomando en los cierres de forma oportuna, porque si llegan muy tarde igual van a ser largos. O sea, si con las medidas que están tomando ahora logran bajar la movilidad de la gente y van evaluando eso y la positividad no se dispara, es lo correcto. Pero si tú, a pesar de que haces estos cierres iniciales, que en algunos hay toque de queda, cierre de aglomeraciones, se continúa viendo una dinámica de ascenso, hay que cerrar. O sea, no hay una receta exactamente, pero la práctica implica el estar mirando muy cuidadosamente los distintos, y no es un solo indicador, son varios indicadores. O sea, si se te empieza, o sea, de todas maneras, si se te dispara la demanda en las camas críticas, ya ahí tienes que cerrar totalmente, porque ya no te queda otra alternativa. Pero antes de llegar a ese punto, tienes que mirar qué es lo que pasa con la positividad, qué es lo que pasa con la tendencia, qué pasa con la movilidad, si efectivamente con las medidas que tienen han logrado bajar la movilidad. En los países europeos, por ejemplo, el tema de las escuelas, normalmente la gente va a una escuela que está cerca de la casa, entonces no, claro, no afecta tanto eso, y las escuelas, se ha hecho todo un trabajo en mejorar la ventilación, para que sean situaciones menos riesgosas, el detectar los casos, y por lo tanto, por eso lo están tratando de mantener abierto. Es distinto si, por ejemplo, como es en la ciudad de Santiago, porque las otras ciudades no es tanto el problema de que tienes que atravesar la ciudad entera para llegar al colegio, entonces de alguna forma la actividad escolar te afecta mucho la movilidad. Son situaciones distintas, entonces eso hay que verlo en cada país. Pero claro, probablemente algunos, uno ve que han tomado decisiones más rápidas, y mientras más oportuno sea el cierre, uno esperaría que fuera más breve. Pero bueno, se esperaría.
Claro, ahora
fuera más intenso y más breve, pero claro. Pero también hemos visto de que no en todos los lugares ha sido así.
De acuerdo, o sea, a ver, lo que pasa básicamente es algo, una conclusión a la que hemos llegado. Todavía tenemos más preguntas que respuestas en esta materia. Hemos avanzado en mecanismos de tratamiento, en capacidad de detección, hemos aprendido a hacer seguimiento, no sé si completamente, pero todavía tenemos. Pero, por ejemplo, respecto al efecto de las cuarentenas, sigue habiendo discusión. Hay una parte que tú planteas, Jimena, que es súper razonable, que es decir, oye, si los hospitales están copados o están colapsados o cerca del colapso, cerremos porque es la única forma de tratar de hacer algo. ¿Cuál es el punto anterior, esa sintonía fina? Daría la impresión que en ninguna parte se ha logrado.
Sí, o sea, bueno, más que cuando ya está colapsado, ya es muy tarde. En el fondo es ver cómo va moviéndose la dinámica de las admisiones, porque esta enfermedad, como son... cuando entras ya un paciente, se te va a quedar 3 semanas adentro, entonces claro. Se empieza a copar mucho. Entonces, por eso los países europeos, a pesar de que están detectando muchos casos, pero a pesar de que la letalidad baje y que el manejo baje, y uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la característica de esta enfermedad es que te bloquea totalmente las camas críticas. Entonces, como es de larga estadía el paciente crítico, a pesar de que ellos tienen el doble, el triple de recursos que nosotros tenemos de cama por habitante, les llena las camas. Entonces, también depende de la holgura de recursos que tú tengas, lo más rápido que debas hacer para tomar decisiones. O sea, no es nada de esto es automático, en el fondo.
Se ha aprendido
bastante de la enfermedad, del manejo, de cómo se transmite. El manejo de la comunidad es el que, por la cultura occidental, es más difícil. O sea, comparado, por ejemplo, con los países asiáticos que son más disciplinados, donde, bueno, y hay en el caso de gobiernos más autoritarios, quiere decir que el aislamiento, que es el factor más relevante, que ellos lo hacen mucho más rápido. Y supervisado, y eso, claro, va controlando más rápidamente la fuente de contagio.
Ahora, la inevitabilidad de la segunda ola o lo que fuere es algo que uno podría dejar establecido. ¿Vamos a tener una segunda ola?
Con mucha probabilidad, sí. Y bueno, esperemos que no sea de una magnitud tan grande, pero con mucha probabilidad, sí.
Y lo último, por mi parte al menos, se habla de una mutación, de una nueva mutación del virus.
Bueno, que el virus está todo el tiempo cambiando, está todo el tiempo teniendo pequeñas modificaciones que nos permiten, por ejemplo, con la biología molecular identificar cuáles son los que están. Por ejemplo, en Chile predomina el virus que vino de Europa sobre el que venía directamente de Asia, que fue desapareciendo.
En España han encontrado una nueva, el 20AEU1.
Sí, ayer estuve viendo algo así, sí.
Sí.
Bueno, pero...
¿Y esas son nuevas variantes? ¿Qué es lo que son, Jimena, perdona?
Claro, lo que pasa es que el virus, cuando se reproduce en cada uno de los individuos, se va reproduciendo y a veces comete pequeños errores y tiene pequeñas mutaciones. Entonces, eso te permite ir siguiendo cómo fue variando el virus. Lo mismo que cuando te hacen el estudio genético a ti y tú te ves tu ADN mitocondrial y que se llega a través de las pequeñas mutaciones, pueden trazar si tu origen materno, por ejemplo, si tu linaje materno es claro. Solamente de Europa o es el que se vino por el estrecho de Bering, que si pasa lo mismo con los virus, solo que a una velocidad muchísimo mayor, porque ellos tienen una tasa de reproducción muchísimo más rápida. Entonces, para saber si esas pequeñas mutaciones, en el fondo cambios que hay, inciden en una mayor gravedad o transmisibilidad del virus, en realidad hay que hacer más estudios, pero continuamente se van a ir detectando nuevas variantes, en el fondo.
¿Y esto afecta, Jimena, a las vacunas que se están trabajando y preparando para cuando se mutan o no? ¿O eventualmente debieran cubrir estas mutaciones, salvo que sean muy grandes?
Salvo que sea muy grande. Salvo que sea muy grande, sí. Hasta el momento no ha habido nada como que pueda afectar la respuesta a la vacuna. Sí, depende a qué se oriente, depende de lo que se oriente la vacuna también, porque si la vacuna se orienta a una proteína específica o está tomando más elementos del virus, es distinto.
Ahí depende, con todas las vacunas que se están trabajando y desarrollando, me imagino que hay una variación sobre eso. Haces una mención hace un ratito de la efectividad de los gobiernos y de los países para poder manejar la pandemia. Decía, bueno, los gobiernos autoritarios. Yo creo que, y no sé, tú que en el SARS anterior trabajaste con los chinos y qué sé yo, es muy sorprendente, casi raro, cómo han logrado controlar la pandemia en China. ¿Cómo puede ser posible algo así? ¿O será que uno no tiene información? Estoy yendo al terreno de la especulación absolutamente, pero partió todo ahí, una población gigantesca, ciudades muy pobladas, y no se comparan con las cifras en el resto del mundo.
Claro, es llamativo en realidad, y bueno, la gente siempre, ayer tuvimos una reunión en el Senado y preguntaban, bueno, ¿qué son confiables las cifras de los chinos? En realidad, si en China estuviese ocurriendo un brote, de alguna forma se sabría. De hecho, en la detección de este SARS-CoV-2 surgió originalmente por información no oficial, que es lo habitual en realidad, de que tú detectas, la misma OMS es capaz de detectar desde que se implementó el reglamento sanitario del 2005, es capaz de usar información no oficial y solicitar verificación a los gobiernos. Así fue como detectamos, de hecho, el H1N1 en 2009, fue a través de una noticia que apareció de que existió un brote de enfermedad respiratoria en un sector de México que se llama El Perote, y que habían aplicado un cordón sanitario. Por eso se le preguntó a México qué pasaba ahí, ellos empezaron a investigar y qué sé yo. Y esto fue un poco similar también. Entonces, sí hay otras fuentes que te podrían informar. Lo que sucede con China es que ellos, bueno, y el sudeste asiático en general, que ha respondido bastante bien, tienen mucho más entrenamiento para este tipo de eventos. En otros países tienen continuamente la aparición de virus aviar, está dentro de las prioridades de ellos. Por ejemplo, tienen continuamente, están reforzando los laboratorios, etcétera. Y en el caso particular de los chinos, ellos, bueno, cerraron la frontera de Hubei, que después tuvieron unos casos en Beijing. Cuando detectaron casos en Beijing, yo pensé, bueno, aquí ya se diseminó totalmente, pero ellos también fueron muy drásticos, hacen una trazabilidad. El otro día salió de una ciudad que tuvo casos y hicieron un muestreo de 9 millones de test en como 5 días para identificar exactamente a todos los casos y aislarlos. Entonces son muy drásticos. Cuando ellos hacen ese, por ejemplo, el cordón sanitario, que tú lo ves en China, ellos paran a todos los vehículos, a todos los detectan, impiden que la gente salga. O sea, realmente solo salen lo indispensable. Son muy rigurosos en todas esas medidas, y por lo tanto, por eso tienen ese nivel de control. Pero eso significa que tienen todo el país susceptible, y por lo tanto en cualquier momento se les puede producir un brote, porque esta, como es una situación dinámica, sigue evolucionando. Es lo mismo con Uruguay, que le ha ido muy bien, pero están todo el tiempo con la amenaza de que Brasil está al lado, de que Argentina está al lado. Sí. Sobre todo Brasil, que tiene unas fronteras que son marcadas en la tierra, una línea en el agua, en el fondo. Sí. Y en China también están todo el tiempo tratando de detectar, porque ellos saben que se les puede igual meter el virus en a veces en provincias que son más difíciles, por ejemplo Mongolia, en esos lugares que tienen como situaciones más de acceso más difícil. Podría ser que estuve corriendo algo que no se sepa, pero en las grandes urbes ellos están todo el rato detectando y aplicando medidas muy drásticas.
Y había un artículo en el Lancet ahora último sobre este tema, en la revista científica, que claro, por una parte está el gobierno autoritario y el control político y en fin, pero también una cultura en la población. De la población china como de colaboración, y, claro. Y que son no el individualismo de las sociedades capitalistas.
No solo China, Esto es lo que leí yo ayer de un artículo que del País, que hablaba de la, en general, de muchos países asiáticos, los más democráticos y los, claro, más autoritarios. Hay una constante porque tienen un espíritu cívico distinto al,
como del bien común,
a los occidentales.
Claro. 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 Y además que, por ejemplo, ellos, yo me acuerdo cuando estuvimos allá, entrevistábamos personas, claro, que uno nunca sabe qué tan libres son, porque iban a los controles, a las consultas de fiebre, y yo les decía, bueno, y usted viene y sabe que si tiene fiebre la van a encerrar. Sí. ¿Y por qué lo hace? Entonces, no, porque es mi deber. Y bueno, y ellos tienen, de hecho, por ejemplo, en la ciudad, no es que tú vayas, por ejemplo, en Beijing, cuando estaba cerrado, cuando estuve yo, en los barrios, había un encargado que todos los días revisaba si había algún enfermo en el sector. Que eso solo lo he visto yo también en Cuba, como organización de base, en el fondo. Que es como pedir acá en Santiago que la junta de vecinos, de alguna forma, te estén informando si hay enfermos en ese sector. O sea, eso no, acá no existe, ¿se fijan?
No, y uno, sí, lo interpretaría, y uno lo interpretaría como un sapo.
Pero solo miren,
no lo dejaría entrar a mi casa. Y
solo
no
miren el control a través de los teléfonos, de los smartphones que ha tenido Corea.
Además,
por ejemplo.
Claro, ahora usan tecnología, pero abajo de esa tecnología hay una organización de base comunitaria que favorece eso, porque la tecnología ayuda. Pero no es lo mismo que en la trazabilidad. La tecnología ayuda, pero no reemplaza el trabajo del epidemiólogo, caso de que va y camina y conversa con la persona y se gana la confianza y le dice los contactos. Y se ve que ese es un trabajo que es muy importante y que es difícil, y que cuando empiezan a aumentar los casos te sobrepasa las capacidades humanas, que pasa incluso en países con muchos recursos.
Doctora Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo y miembro de integrante del Consejo Asesor Presidencial para COVID. Muchísimas gracias, Jimena, como siempre.
No, muchas gracias a usted y gracias por la oportunidad de recalcar el hecho que vamos a tener que seguirnos cuidando, aun cuando baje mucho probablemente la transmisión más en el verano.
Mascarillas, gracias, con Jimena. Aire acondicionado tengo que comprar, pero seguir con mascarilla. Gracias, Jimena, que estés bien.
Gracias, Jimena.
Sí, gracias, chao, Consuelo, chao. Que te vaya bien.